Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. El gobierno del presidente Joe Biden exhortó a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para condenar la represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo de Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo llamamiento en su cuenta oficial en Twitter. Los cubanos, dijo, enfrentan juicios falsos, han aumentado más de 200 casos, agrega el mensaje del funcionario estadounidense. Brian destacó que hay presos políticos recluidos en condiciones horrendas en toda la isla en espera de sentencias de hasta 70 años y 30 de privación de libertad. La madre de un menor de edad preso por su participación en las protestas del 11 de julio denuncia que la seguridad del Estado le prohibió tener contacto con su hijo enfermo en el hospital pediátrico de Marianao. El colega Tomás Cardoso tiene la información.
Roland Jesús Castillo Castro, que cumplió los 18 años de edad ya en prisión por su participación en las protestas populares en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de Octubre, el 11 de julio, con la más alta petición fiscal entre los menores de edad, 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, actualmente en la prisión de menores jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, fue llevado el pasado sábado al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez ante los insistentes dolores por más un mes en dos hernias en la ingle y luego el reclamo de asistencia médica a su familia, informa su mamá Yudinela Castro, que fue avisada por el propio menor que lo llevaban para el centro médico, donde ella se personó y tanto por oficiales del MININ así como por el médico, le prohibieron el contacto con su hijo.
El día 8 que lo llevaron a la consulta, el médico no me quiso dar participación de lo que tenía el niño. No, a mí no me dejaron ni acercarme tan siquiera a darle un beso a mi hijo. No me dejaban hablar con él, no me dejaban hacerle ningún tipo de pregunta, nada, nada. Lo llevaron cuatro mayores de la seguridad del Estado con un Shakira. Cuando se lo llevaron para la prisión, yo me acerqué al médico para saber qué tipo de medicamentos se le había mandado. Me dijo que no podía darme ningún tipo de orientación. Tengo que esperar ahora que le puedan dar teléfono a mi hijo para que él me llame y me diga qué tipo de medicamento fue el que le mandó el médico.
El menor, que es atleta de alto rendimiento, campeón provincial de lucha libre, tiene varios problemas médicos y las condiciones en el penal, donde lleva ya seis meses, son pésimas, denunció su mamá.
Tremendas malas condiciones. Ahí no te dan ni medicamentos, ahí los medicamentos los tenemos que comprar nosotros para llevárselos a ellos. El niño está operado varias veces de hernia en la ingle, en el ombligo y hasta de varicocele. Él es asmático, es alérgico.
Y sobre la situación legal de su hijo y la labor del abogado que contrataron por más de 5,000 pesos cubanos, Yudinela señaló.
Bueno, el abogado está trabajando muy mal. En seis meses que lleva a mi hijo preso, el abogado lo ha visto dos veces. La primera vez que lo vio en 100 y de voz, en un técnico. Y ahora, estando en la prisión, lo fue a ver una sola vez nada más. Él sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y lo comentamos. Desde ayer lo estoy llamando para que él me diga a ver por fin los juicios, porque ya yo me enteré que los juicios empiezan. Los juicios de los manifestantes de Toyo son en la audiencia de La Habana. Tengo entendido que es en el tribunal provincial. Y no me coge el teléfono, no nada. Él a mí no me orienta nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los cuatro juicios de esta semana en Cuba a un total de 66 personas, entre ellas 14 menores, en relación a las protestas antigubernamentales del 11 de julio, quedaron vistos para sentencia, informaron a la agencia EFE activistas y familiares. La fiscalía había pedido para algunos de los acusados hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de sedición, según documentos a los que ha tenido acceso EFE. Los activistas aseguran por su parte que todos los encausados participaron de forma no violenta en las protestas del 11 de julio o solamente compartieron videos de estos hechos en las redes sociales. El mayor de los procesos tuvo lugar en Holguín, donde se juzgó hasta este viernes en una causa común a 21 personas con solicitudes de hasta 30 años por cuatro de ellos en presuntos delitos de sedición. En este juicio estaban procesados al menos cuatro jóvenes de 17 años, para los que al final la fiscalía pidió entre 5 y 7 años de cárcel. El tribunal dictará sentencia el próximo 11 de febrero, según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como cada fin de semana estoy aquí en este programa, La Voz de la Oposición, para llevarles a ustedes las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy, el alma de este programa, Santiago Álvarez, no está con nosotros. Tampoco está Orlando González, Landi, Pedro Fernández, todos directores de la Fundación Rescate Jurídico. Así que hemos invitado para que nos acompañe al pastor Mario Félix Leonard, un intelectual en el sentido amplio de la palabra y un especialista en libertades religiosas. Saludos, pastor.
Muchas gracias por esta bienvenida. Extraño, igual que tú, a nuestros colegas, pero sé que están ocupados en cosas útiles, porque siempre lo están. Así que yo contento de poder estar contigo, ocupando este lugar de ellos, que por supuesto es irreemplazable.
Nos están escuchando, así que nos tiene que quedar excelente este programa por toda la información que vamos a brindarle a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Pastor, siempre usted ha dicho que las libertades religiosas constituyen el medidor del comportamiento del resto de las libertades. ¿Por qué das por hecho esto?
Sí, bueno, no solo lo doy yo por hecho, fíjate, Carlos, es un medidor que prácticamente hay organizaciones a nivel internacional que igualmente lo consideran. Te podría citar, por ejemplo, la prestigiosa organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Londres, que afirma lo mismo. Y sé que hay entidades, por ejemplo, como la Comisión Internacional para las Libertades Religiosas, con sede en Washington, que envía incluso sus reportes anuales al Departamento de Estado, que piensa lo mismo. Pero además, no es pensar, es ver en la práctica qué es lo que ocurre exactamente. En las mismas naciones donde son violadas las libertades religiosas, pues el resto de las libertades es una realidad que también son violadas. Parece ser que cuando el artículo 18 de los 30 artículos de la Declaración Universal es violado, pues hay como una ley que social, digamos, que permite demostrar que el resto de los derechos pues también habrá sido violentado. Es una realidad y en Cuba lo estamos viendo a la orden del día.
Entonces está demostrado que en el país donde las libertades religiosas son respetadas, el resto de los derechos también son respetados y viceversa.
Sí, con mucha probabilidad. Por supuesto, tú sabes que las leyes de la sociedad no son como la matemática, ¿no? Y es probable que podríamos decir que hay alguna excepción, o sea, algún país donde se han respetado las libertades religiosas y haya algún derecho, bueno, porque tú sabes, nunca ningún lugar es perfecto. Pero le podemos poner el cuño, que el país donde se han violado las libertades religiosas, pues también estará siendo violada la libertad de prensa, la libertad de conciencia y todo lo demás.
Todos sabemos que usted fundó el Instituto FAMMOS. Lo fundó con el anhelo de nuclear a intelectuales inscritos a las diversas denominaciones cristianas que hay en Cuba y con el fin de defender esas libertades religiosas. El quehacer de esta organización siempre tuvo presente dar datos, cifras de cómo se violan esas, precisamente esas libertades religiosas. ¿Algún dato, pastor, sobre este año que concluyó sobre las violaciones de las libertades religiosas en Cuba?
Te podría decir que precisamente estamos en este momento tratando de llevar a un reporte anual todo lo acontecido. Todavía no te puedo dar estadísticas exactas, pero sí te puedo decir que ha sido el año, por lo que estamos revisando hasta ahora, cuando más las libertades religiosas han sido violentadas en Cuba, después de aquella cruenta etapa, por supuesto, de los años 60, que no tiene igual, no tiene parangón, pero después del año 92, cuando ellos habían declarado laica la Constitución, por supuesto, en una movida para engañar y confundir, después de ese año, ha sido este año 2021, en el cual más han violentado las libertades religiosas. Y, bueno, prueba de eso es que ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, en Cuba, en Guanajay, se está celebrando uno de esos juicios donde los que salieron a la calle el 11 de julio son llevados como si fueran terroristas. Y ahí está Ángel Mesa, un laico católico reconocido en la Iglesia Católica de manera especial, y lo están juzgando como si fuera un criminal. Pero si nos trasladamos en el mapa de Cuba, y por supuesto sé que nos están oyendo por toda Cuba, hasta Palma Soriano, en Oriente, ahí hay otro juicio donde hay 16 personas que están siendo juzgadas, y entre ellos se encuentra el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, pastor evangélico, que está siendo acusado como si fuera el líder de la marcha del 11 de julio, porque en efecto, al igual que Ángel Mesa, él también salió el 11 de julio, porque son hombres de fe, pero no viven en una urna de cristal. Pertenecen al pueblo de Cuba, sus feligreses, sus hermanos son del pueblo, y ellos no los iban a abandonar cuando el pueblo salió a reclamar libertad. Salieron como parte del pueblo, porque son del pueblo y representan al pueblo. Y ahora mismo, Díaz-Canel ha escogido precisamente para juzgar a el laico católico Ángel Mesa en Guanajay y al pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano.
Precisamente, ya que hablamos de los juicios estos que se están efectuando en Cuba, le propongo, pastor Mario Félix, escuchar la entrevista que sostuve hace unos momentos con Regla Burunate. Ella es la esposa del activista Francisco Rangel Manzano, y le acaban de hacer un juicio de esto amañado en Colón Matanzas. Vamos a escucharla y después seguimos la conversación.
Perfecto, Carlos, adelante.
Cuéntame, Regla, ¿qué pasó en el juicio? ¿Pudiste asistir? ¿Cómo fue todo?
Bueno, el juicio fue en el Tribunal Municipal de aquí de Colón. Todo fue a través de cordones de policía. Primeramente, mi casa estuvo sitiada el día antes, entre la casa mía y la casa de mi hermana, que es a 100 metros, estuvo sitiado toda la casa. No dejaron al equipo opositor participar en el juicio. Mía y yo fuimos para el juicio, también el hijo de mi esposo. Y entonces, cuando llegamos al Tribunal Municipal, a las 10 de la mañana comenzaba el juicio. Más o menos sobre las 10:20, 10:30 de la mañana, dejaron entrar solamente a dos familiares. Eran cinco juicios, y de esos cinco juicios, dos familiares por cada vez. O sea, entramos a la sala del penal, y en la sala del penal solamente había nueve familiares. Todos los que estaban allí, los guardos, todos eran llenos de policía. O sea, los recursos estaban delante y los familiares en la última fila, pero todos los demás asientos eran llenos de policía. Los trajeron como si fueran terroristas, rápido los entraron. O sea, ya cuando entramos a la sala, ya ellos estaban sentados sin Shakira. Todos sentados, y el juicio comenzó. Los testigos de mi esposo eran cuatro testigos. Dos testigos eran de la seguridad del Estado. Otros dos, chivatos, fueron los que hablaron en contra de mi esposo. Bueno, entonces ahí comenzó el juicio. Tuvo muy buena defensa de la abogada, porque a él lo ponen como que lideró la manifestación. Pero entonces la abogada le dijo que él no podía haber liderado la manifestación, porque él se incorporó en una esquina y ya la manifestación venía. Y un líder en una manifestación está desde el principio. Ahí fue una de las tantas mentiras que ellos me pusieron a mi esposo. Conclusión del caso, él está bajo el cargo de desacato y desórdenes públicos. La fiscal, ¿para qué decir? Cuando todo, o sea, los cuatro agentes esos que hablaron de mi esposo, ya la fiscal después hablaron todos los demás, los demás presos, y lo dejan todo lo mismo. Para el día 5 de enero es la sentencia final.
¿Y qué le están pidiendo? ¿Cuántos años?
Le piden 7 años. Desacato y desórdenes públicos.
Por su supuesta participación en los acontecimientos, las sonadas protestas del 11 de julio.
Exactamente.
Ahora, junto con él también fue el juicio para Tania Echevarría y Leislandi también.
Exactamente. ¿Viste? El juicio fueron los cinco. O sea, ellos tres y dos más. Los otros dos también, todos eran, debido a la protesta. El juicio lo hicieron, enfrentaron el guanco a todos los acusados, y ahí hicieron el juicio a todos. El juicio terminó 3:30 de la tarde más o menos.
Entonces fue un juicio amañado, como todo lo que pasa en Cuba.
Pero eso fue un juicio amañado, fue un juicio mentiroso. Fue un juicio mentiroso. Nada de lo que, yo creo que la única verdad que dijeron ellos, la única verdad fue que dijeron que mi esposo, cuando entró en la patrulla, no se resistió, o sea, que nada más que lo pararon, él entró en la patrulla. La única verdad de tres, porque hubo una señora que estoy segura que ella ni lo conoce, eso fue que la mandaron a que dijera así, que mi esposo se resistió y que estaba como alterado, como que estaba empujando a la policía, y cosa que es mentira porque precisamente aquí tengo los videos.
Eso mismo te iba a preguntar porque desde un primer momento tú has dicho que tienes las pruebas del arresto de tu esposo, de Francisco Rangel Manzano.
Exactamente. Yo tengo pruebas del arresto de Francisco Manzano. Tengo fotos del arresto de Francisco Rangel Manzano.
¿Y él está preso desde el mismo día 11 o el día 12?
Desde el día 11, desde el mismo día 11. Él ha pasado, nosotros somos de la provincia, provincia de Matanza. Aquí en la provincia de Matanza, él ha sido trasladado por todas las prisiones. Él estuvo en el técnico 20 y pico días, después lo trasladaron para el combinado del sur en Matanza, del combinado del sur lo trasladan para Huica, en Aura tuvo un tiempo de Huica, lo trasladan a Canaleta, y entonces de Canaleta lo vuelven a trasladar para la prisión del combinado del sur en Matanza. Que bueno, supuestamente espero que se encuentre allá, porque bueno, para realizar el juicio estuvo como 3 días aquí en Huica.
¿Y cómo lo viste físicamente? Y de ánimo, ¿cómo se vio Francisco Rangel Manzano?
Muy firme en su idea, porque incluso al final del juicio, él habló de que él había ido, que él se había incorporado a una marcha cívica, que el soberano es el pueblo es el soberano. Él no está arrepentido en ningún momento de haber participado en esa marcha, que es una lástima que pudo en tan poco tiempo, porque solo a 100 metros de la casa lo recogieron.
Ahora, Regla, en el juicio tengo entendido que hubo manifestaciones en las afueras del juicio. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó?
Mire, cuando el juicio termina, que lo sacan, a ellos lo sacan como si fueran estilo terrorista. Ellos le ponen la Shakira, usted siente aquel sonido de aquella Shakira, lo llevan corriendo así para el carro donde lo regresaba. Estaba un grupo de personas, o sea, después del cordón, y todo el mundo gritaba, Pancho. Había amistades mías llorando. Había otra muchachita joven llorando. Cuando yo sentía aquello, yo me emocioné. Porque mira que digo, mira, en todos esos papeles mentirosos y amañados que ponen ellos, que los vecinos aquí no se llevaban con él. Cuando aquí los vecinos hicieron una carta, que esa carta le entregué. Aquí los vecinos, porque incluso hasta comunistas, que son comunistas, lo firmaron. Porque Pancho es una gente bien querida aquí, en esta cuadra, usted aquí donde vivo, en el vecindario mío y en todo color. Imagínese usted que cuando lo sacaron, ahí había yo no sé cuánta gente gritando, Pancho, y el abogado lo hizo en esos días, en ese momento nos ajuntamos aquí al salir, yo le dije, mira, usted está viendo abogada, esto es el pueblo, y ella me dijo, sí, yo lo estoy escuchando.
Tú estás emocionada, estás llorando, Regla, contándome
claro,
esto.
Claro, me estoy llorando porque, o sea, que me emocioné ver así, ver tanta gente, como de verdad, a ver aquí en este pueblo con los luces.
Y eso ha quedado demostrado.
Claro, eso le quedó a ellos demostrado, así mismo, porque todo eso ellos lo escucharon.
Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con la sentencia. ¿Tú tienes alguna esperanza de que saldrá en libertad o que lo van a condenar de sí porque sí?
No. Nosotros estamos seguros, más le estoy hablando, porque estoy casi seguro que él va a ser condenado. Él va a ser condenado y va a ser condenado Tania y va a ser condenado Hernández. Porque esto no tiene solución. Ellos tienen tanto miedo. Ellos quieren echarle la culpa a la oposición, al grupúsculo, como dicen ellos. Ellos dicen así, que es al grupúsculo, para que no quede que fue el pueblo, ¿entiendes?
Y por eso que tú nos cuentas de la gente respaldando a Francisco. Francisco es un peligro.
Exactamente.
Regla Burunate, muchísimas gracias. Eres una mujer fuerte, tanto como a Francisco, la gente ahí en Colón te adora, te quiere, por todo lo que has hecho junto a tu esposo, ayudando a los más desvalidos ahí en Colón.
Así mismo, déjeme decirle que lo que visita aquí, mi casa llena, entre la casa mía y la casa de mi hermana. Yo no sé por cuántas personas pasaron por esta casa.
Ellos pueden dar la sentencia que quieren, pero en el corazón de la gente ya está la sentencia dada. Muchísimas gracias, Regla.
Exactamente. Y gracias a ustedes también.
Pastor Mario Félix, después de escuchar a Regla Burunate, la esposa de Francisco Rangel Manzano, ¿qué podemos decir? Pero en el caso de la violencia extrema en Cuba en este año 2021, ¿cree usted que ha sido como nunca, que la discriminación religiosa en Cuba contra las personas, los jóvenes, qué se puede decir del saldo represivo contra, digamos, grupos religiosos y otros grupos a los que les violan todo tipo de libertades?
Sí, como bien lo expresas, realmente ellos han roto sus propios récords, ¿no? Y esto que acabamos de escuchar, Caridad Brunate hablando de Francisco Rangel, los aprecio mucho a ellos, no viene sino a corroborar lo que yo te estaba diciendo antes. En estos días, en vez de estar haciendo estos juicios, que son toda una farsa judicial, donde están llevando a hombres y mujeres inocentes y los están juzgando como si fueran criminales, cuando en realidad los criminales son quienes los juzgan. Pues en estos días más bien deberían estar haciendo, si es posible, una amnistía, digamos, en vez de hacer de tener un gesto como este para su pueblo, lo que en esta misma hora tiene encarcelado a hombres justos como Francisco Rangel. Y este juicio a Francisco Rangel y a las otras personas ahí que están siendo juzgadas con él, pues es una prueba más del sacrilegio que se está cometiendo, porque además, al igual que te decía del laico católico Ángel Mesa en Guanajay y del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, podría decirte también de Francisco Rangel que es un hombre muy conocido por sus proyectos humanitarios, lo cual demuestra que es un cristiano íntegro a capa a cabal. Y por eso entiendo que esto ha sido a propósito, esto ha sido profeso contra los cristianos para humillarlos, porque son enemigos de la fe. Y por lo tanto, creo que esto es sumamente condenable y es una expresión de lo que tú me decías, de que en efecto este año ellos han llevado la represión hasta su máximo límite. Pero esto lo que demuestra no es que tengan poder ni que tengan fuerza, al contrario, lo que demuestra es que se sienten más débiles que nunca, porque cuando tienen que activar una maquinaria represiva como esta, sin tener que dar de comer al pueblo ni tener muchas otras áreas de la sociedad satisfecha, esto lo único que demuestra es que se sienten sumamente débiles, que sienten temor. De hecho, el dictador Díaz-Canel, que fue el que dio la orden de combate aquel 11 de julio, y que lo ha convertido en el culpable fundamental de todos los desmanes cometidos, pues en estos últimos días de año habló y se jactó de los logros en este año de la revolución. Pero cuando usted analiza sus palabras, usted se da cuenta que el único logro del cual él tiene que jactarse es que permaneció en el poder a toda costa, a pesar de que casi lo pierde. Eso es lo único de que él se mofa. Y pienso que se va a mofar de eso por muy poco tiempo, porque no solo se está riendo de los hombres, se está riendo de Dios, se está riendo del niño que nació en Navidad, de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo estoy convencido que los días de esa dictadura están contados.
Pastor Mario Feli, hablabas hace un rato del caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de Palma Soriano, pero yo creo que debes de explicar el ensañamiento que pasó con este pastor cuando lo detuvieron, para que la gente tenga una idea de cuán crueles, cuán despiadados son los castristas.
Este pastor de Palma Soriano precisamente es uno de los casos a los cuales le hemos dado más seguimiento, yo en lo particular, al ser pastor igual que él, ¿verdad? Porque es un caso de total ensañamiento, así como tú decías por la fecha de juicio, pues total ensañamiento, porque hemos recopilado todo el historial, el cual tengo casi listo ya para enviar a la Fundación Rescate Jurídico con todas las de la ley, todo un historial que hemos redactado de una cronología de que fue apresado el 11 de julio, porque a este pastor le han dado severas golpizas en varias ocasiones, e inclusive el día 14 de julio a él lo trasladan a las 3 de la mañana de una escuela que convirtieron en cuartel, en la cual tenían a los presos que de Palma Soriano. Ahí estaba él junto a su hijo David de 17 años, pero por cierto, su hijo David está cumpliendo precisamente hoy los 18 años, así que mandamos una felicitación si ellos lo escuchan, porque el hijo sí fue liberado, pero obviamente está con muchas restricciones, y el muchacho, por supuesto, solo 17 años, hoy cumpliendo los 18, pues no tenía todas las defensas que su padre puede tener, y ha salido, según hemos conversado con la mamá, bastante traumado de la prisión, pero especialmente cuando en la madrugada, el 14 de julio, 3 de la mañana, se llevan al pastor de ahí, de aquella escuela, donde dejan al muchacho con los demás presos. Y en el trayecto de esa escuela convertida en cuartel a la prisión de Versalles, 3 de la mañana, los 5 guardias que trasladaban al pastor esposado detienen el auto en un lugar apartado y empiezan a darle golpe a ver quién le da más golpes fuertes al pastor. Pues espaldado en la oscuridad de la noche, tú sabes que ellos trabajan en las tinieblas, y en un lugar totalmente aislado. El pastor cae inconsciente y cuando vuelve a despertar, él piensa que le están echando agua y cuando se logra percatar bien, lo que lo están es orinando a ver si se despierta. O sea, estos guardias, después de golpear al pastor, orinaron sobre el pastor, sobre su cabeza, sobre todo su cuerpo, para ver si se despertaba. Y fue algo terrible. El pastor ha perdido hasta piezas de bien denunciando esta justicia y estas torturas al pueblo eterno.
Y Díaz-Canel dice que en Cuba no se tortura.
Exactamente. Díaz-Canel es el mismo que dio la orden de combate, el mismo que se convirtió a dar esa orden en el culpable de todas estas, de todos estos casos. Díaz-Canel, podríamos decir que antes del 10 de julio, podríamos decir que si en el caso de algún cambio o algo así, era más salvable, pero después del 11 de julio, obviamente, con la posición que él adoptó, él tiene que estar muy consciente de que él mismo se ha sentado los vacíos, los abusados, porque todas estas fechorías, todos estos desmanes, obviamente, algún día él va a tener que pagar por todo esto.
Pastor, aquí lo más importante es conocer los nombres de todos estos torturadores ahí en Cuba.
Sí, estamos detrás de esa información, precisamente, y parece ser que uno de los cinco guardias, incluso, no se pudo aguantar por la conciencia o por lo que sea, escribió un mensaje anónimo, lo cual hace pensar que posiblemente estos cinco guardias hayan sido detenidos también para tratar de encontrar cuál de ellos fue el que trató de filtrar alguna información. Así que fíjate que esto se vuelve todavía más complejo.
Pastor, este año que concluye, 2021, ha sido bien oscuro ahí en Cuba. Para las religiones, ¿cuán conflictivo ha sido todo con el régimen cubano?
Bueno, ese conflicto que nunca ha dejado de ser desde que ellos llegaron al poder, por la fuerza, y que trataron de destruir todo lo que fuera religión, porque se lo propusieron, ese era su objetivo. En los manuales leninistas que enseñaban en todas las escuelas, decían que la religión era lo peor bajo la capa del cielo, palabras literales de Lenin, y que había que destruirla. Por lo tanto, el conflicto siempre ha estado, pero en el 2021 ese conflicto, pues con todo esto que ha pasado, pues se ha llevado, vamos a decir, nuevamente a su momento más difícil. ¿Por qué digo esto? Porque en el 92, después de la caída del muro de Berlín, ellos trataron, dándose cuenta que no iban a destruir ninguna religión después de haberlo intentado tanto, ellos entonces decidieron ver si trataban de usar la religión, de manipular la religión. Y obviamente han tenido éxito con algunos, vamos a decir, líderes religiosos, que en todos los lugares y épocas los ha habido, incluso en el nazismo alemán, que lograron crear hasta una coalición cristiana que respaldaba a Adolf Hitler, así que no debe extrañarnos que en Cuba han tenido cierto éxito en esto, pero este año, con todos estos desmanes, pues ellos han vuelto a tener a la religión como uno de sus más grandes enemigos. No por gusto este ensañamiento contra el pastor Lorenzo Rosales, y no por gusto también todo el ensañamiento contra todos muchos otros pastores y líderes religiosos que han decidido que no se van a quedar callados ni van a quedarse en una urna de cristal, sino que van a defender los derechos de su pueblo. Y no solamente pastores, llama mucho la atención también las posiciones valientes que han tenido en la Iglesia Católica. Por ejemplo, la monjita, que es la líder de una de las confesiones católicas, de uno de los conventos más importantes en La Habana, que hizo una declaración, una carta que publicó el pasado dos días después del 12 de julio, y quien trató de entrar también a San Isidro cuando estaban los huelguistas. Y también varios sacerdotes católicos que han hecho una carta. Además de esto, fíjate si la religión se está convirtiendo en un problema grande para ellos. Se ha creado una coalición de cristianos de todas las confesiones de fe que se llama Cristianos Cubanos en Comunión, donde estos cristianos están poniendo a un lado, si son católicos, si son protestantes, si son ortodoxos, al lado de que todos desean una Cuba libre. Y esta coalición se ha generado precisamente este año, en el mes de septiembre, a raíz y después del 11 de julio. También los grupos que no se encuentran legalmente registrados han creado la coalición de la Alianza de iglesias Cubanas No Registradas, que incluso escribieron una declaración ahora previa al día 15 de noviembre. O sea que el conflicto entre religión y Estado cubano, por llamarle así, pero todos sabemos que es una dictadura, pues está en su momento, de, vamos a decir, mayor calor. Y yo creo que no tiene vuelta atrás, porque por el contrario, cada vez que ellos intentan amedrentar a un sacerdote, le salen 10 más. Igual, cuando intentan amedrentar a un pastor, salen 10 pastores más que se solidarizan con el pastor afectado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la situación con el pastor Lorenzo Rosales es muy significativa, porque ya hay pastores que se han trasladado hasta Santiago de Cuba, desde La Habana, para, sabemos que están dejando entrar a un solo familiar por preso, pero estos pastores van a estar frente al tribunal, están ahí haciendo presencia en Santiago, porque no van a permitir que a su hermano, que además ha sido torturado, le pongan una condena de 10 años, cuando quienes deben ser condenados son, empezando por Díaz-Canel, los que los han golpeado y los que los han torturado.
Yo le preguntaba sobre esta relación conflictiva entre el Estado y la religión, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, asistir a una iglesia en una sociedad como la que hay en Cuba te podía crear hasta problemas, te podían botar hasta de la beca. Yo me acuerdo que fuimos a la Misa del Gallo y hubo una asamblea de profundización comunista donde todos los que fueron a la Misa del Gallo, por suerte yo me salvé porque nadie me identificó, pero a todos los botaron de la escuela. ¿Eso ha cambiado en Cuba, pastor? ¿O eso está igual o peor? Porque hasta para conseguir un trabajo es un problema ser religioso.
Sí, mira, como te decía, en el año 92, después de la caída del muro de Berlín, no porque ellos se convirtieran en más bondadosos ni nada por el estilo, hicieron una movida muy inteligente desde el punto de vista de ellos política, porque el Estado cubano, que hasta ese momento se declaraba ateo, para estar acorde a los manuales de lo que ellos llamaban el ateísmo científico que venía de la Unión Soviética, ellos cambian la constitución de atea, o sea, era un estado confesional, porque el ateísmo sabemos que es una confesión también, posiblemente de mucha fe, porque yo creo que a veces hay que tener más fe para ser ateo que para ser creyente. Lo cierto es que esa movida en el año 92 cambia la constitución de atea a laica. Esto para que el mundo, que ya no estaba el bloque socialista, les aplaudiera en esas movidas que sabemos que ellos suelen hacer para confundir a mucha gente. Mucha gente en efecto les aplaudió, pero este fue un cambio cosmético, muy inteligente de parte de ellos, pero en la práctica ellos siguieron viendo a la religión como un enemigo. Hubo ciertas facilidades para tratar de confundir, por ejemplo, los creyentes que hasta ese momento no había manera ninguna que entraran a las universidades, ellos les permitieron entrar a las universidades, pero obviamente esos creyentes no tenían acceso a las mejores carreras, cuando se graduaban no tenían acceso a los mejores puestos de trabajo, si es que tenían acceso a los puestos de trabajo, pero además durante la propia universidad tenían problemas, porque esos creyentes, si decían que no para participar en las brigadas de acción rápida, por ejemplo, para mítines de repudio, porque ellos usan a los estudiantes universitarios en esto, ya esos creyentes estaban marcados, ya no solo como creyentes, sino que como políticamente desafectos. Entonces, ellos, como podríamos decir en buen cubano, nos mastican pero no nos tragan, después del año 92, no porque cambiaran, sino porque nos necesitaban para dar una imagen diferente al mundo.
Mario Félix, hace muy poco celebramos las Navidades, y en Cuba, ese régimen, como usted sabe, pastor, abolió la Navidad, le quitó a muchos el espíritu de que Dios fuera el centro de la celebración y de nuestras vidas. Eso sucedió en Cuba.
Exactamente, estuvieron prohibidas las Navidades, no nos olvidemos también incluso de aquella famosa zafra de los 10 millones. Que precisamente una de las cosas que hicieron, creo que fue ahí cuando se le intentó dar el golpe total y final a las Navidades, ya que ese año no hubo Navidades porque todo era en aras de la zafra de los 10 millones. Pero a partir de ahí, pues el pueblo cubano, que siempre fue tan navideño, que tiene sus bellos villancicos, que siempre tuvo la tradición de la Nochebuena y la tradición del 25 de Navidad y la tradición de los reyes, porque es toda una temporada navideña, la tradición de los reyes el día 6, pues esta dictadura intentó aniquilar todo eso, sin embargo no lo ha conseguido. Y aún con todos estos desmanes y aún en un año de tanto sacrilegio como este año 2021, la familia cubana es una familia que tiene hoy por hoy un espíritu navideño más grande que el de los propios años 70 y 80, cuando ellos suponían que ya habían eliminado las Navidades, porque el pueblo cubano ha recuperado su fe, y lo muestra que las estadísticas de quienes forman el Partido Comunista cada vez son menos. Los muchachos en las universidades, incluso, que son todas están en manos de la dictadura, no quieren pertenecer al Partido Comunista ni a la Unión de Jóvenes Comunistas. Sin embargo, las iglesias cada día están más llenas, sin importar denominación. Y el pueblo cubano anhela poder celebrar unas Navidades, y si este año 2021 no la ha podido celebrar como quisiera porque está viviendo todo un sacrilegio de parte de la dictadura, yo tengo una fe enorme de que las Navidades para el pueblo de Cuba están llegando nuevamente, y que el 2022, así lo quiero afirmar, el pueblo de Cuba va a vivir unas Navidades muy diferentes a las que ha vivido en 2021.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy, el luchador anticastrista Santiago Álvarez, Orlando González, Landy, Pedro Fernández, todos de la Fundación Rescate Jurídico, no están aquí en el programa, pero para mí es un honor de todo corazón hablar con el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso. Y qué bueno, pastor, tenerlo en este programa, La Voz de la Oposición, y que sea en esta fecha de las Navidades y fin de año, porque a veces, a mí me parece, pastor, que hay una brecha muy grande entre Dios y la isla de Cuba.
Sí, sobre todo la brecha la han querido, por supuesto, hacer los que llegaron al poder y quisieron sacar a Dios de todo el ámbito nacional. La misma brecha que Dios, sin embargo, rompió en aquella primera Navidad cuando nació el niño Jesús, porque el niño Jesús nació precisamente para que la brecha que existía entre Dios y la humanidad pecadora pues se quitara, ya que el niño venía desde el cielo como salvador del mundo entero, para morir en una cruz y salvar al mundo entero de sus pecados. Ese fue el mensaje de los ángeles a los pastores, después que cantaron en aquel maravilloso coro, le dijeron, vayan y encontrarán al niño envuelto en pañales, y este niño será quien salvará al pueblo de sus pecados. Y precisamente por eso creo que odian tanto la fe, porque Jesucristo es el mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, y ellos son todo lo contrario. Ellos quieren destruir la fe en los seres humanos y quieren quitar todo vestigio de Dios de la vida, no solo privada, sino también de la vida nacional. Y por eso, pues, durante toda su historia de 62 años, si algo podríamos decir que se ha mantenido es su enemistad y su odio contra Dios y todo lo que representa a Dios. Pero eso nos demuestra, Carlos, que sencillamente se buscaron al peor de los enemigos, que es Dios, que estoy convencido que tiene el día y la hora ya señalado.
Y gracias a Dios que muchos ahí en Cuba, a pesar de los pesares, mantienen el espíritu de Cristo en el centro de todo. Bueno, desde 1997, Pastor Mario Félix, en Cuba, el 25 de diciembre, es feriado. Tuvo como 30 años después de la zafra de los setiones. Fidel Castro la había abolido, pero desde el 97, con la visita del Papa Juan Pablo II, declararon como día feriado. Pero ese día, los católicos y los no católicos, los agnósticos y protestantes, masones y ateos, se reúnen y esperan al advenimiento del niño Jesús.
Efectivamente, sí. Incluso, aunque ellos decretaron en el 97, como tú muy bien dices, que nuevamente era feriado por la Navidad, pero obviamente no le daban al pueblo la oportunidad de poder celebrar las Navidades, como era tradición, hasta que ellos lo permitieron, ¿no? Sin embargo, yo soy testigo, Carlos, que el espíritu de la Navidad siempre estuvo prendido en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Yo nací en el 75, 5 años después de aquella zafra que fue una barrabasada, ¿no? Y que, entre otras cosas, pretendió eliminar las Navidades. Y te puedo decir, cuando yo nací, que mi familia era una familia evangélica, bautista. Tuve esa bendición, tuve esa suerte, que a pesar de ser discriminados, de ser excluidos, de ser mal mirados, mi familia continuaba celebrando las tradiciones. Desde que yo tuve uso de razón, nos congregábamos en casa de mi abuelo materno, toda la familia, y había lechón asado, celebrábamos la Nochebuena, y aunque no se vendían árboles de Navidad, yo me recuerdo a mí mismo armando con una rama de pino en mi propia casa, con bolas de Navidad hechas por nosotros mismos, de papel, dibujadas, pintadas, que hacíamos nuestros propios nacimientos. Y estoy convencido que no éramos la excepción, estoy convencido que a lo largo de Cuba, si bien no era algo masivo ni algo público, eran muchos los que nunca dejaron de celebrar que Cristo nació. Y por lo tanto, ellos nunca lograron despojar el verdadero espíritu del pueblo cubano ni la fe. Son ellos quienes se van a ir. Cuando ellos llegaron al poder, ya hacía mucho tiempo que el pueblo de Cuba celebraba Navidad. Y cuando ellos se vayan, que va a ser muy pronto, el pueblo de Cuba va a celebrar las mejores Navidades.
Es bueno que tú nos cuentes todo eso, Mario Félix, porque a ti no te permitieron ejercer tu profesión de comunicador, no te permitieron ser profesor en una universidad por tu fe religiosa. Y como tú, la sistematización de todo tipo de amenazas, detenciones, de registros domiciliarios, a personas que no estaban con el régimen no afectó la vocación de la fe cristiana. Eso es muy importante porque hay mucha gente en Cuba que está en esa condición.
Asimismo, es más, te podría decir que en estos mismos días me ha llegado una carta del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que la logró sacar de la prisión, tú sabes, casi por acto de magia, de tres páginas en papel escrita. Y este hombre, allí dentro de la prisión, se siente en su espíritu celebrando, porque se siente en medio de un lugar donde hay personas que no tendrían una voz de esperanza si él no estuviera en medio de ellos, aún con las mismas cadenas, proclamando el Evangelio. Lo cual demuestra lo que yo te decía, que el verdadero espíritu de la Navidad no está en si tienes o no árbol, si hay o no regalos, si no hay o no lechón. Lo importante es el espíritu libre. Y ese espíritu libre, aunque se encuentre en un cuerpo que esté en un calabozo, es un espíritu que demuestra que existe la libertad y que la libertad no depende muchas veces de los barrotes, ni de los grillos, ni de las cadenas.
Tienes toda la razón. Y, en fin, hay que decir que la Navidad, yo diría más, evoca todos los buenos sentimientos, la paz, la armonía, la fraternidad, la solidaridad, la importancia de la familia se destaca, la importancia de los amigos. ¿Cómo, siendo pastor Mario Félix, esto tan importante en una sociedad, fue abolida en Cuba? ¿Por qué? ¿Qué tenía en mente Fidel Castro en ese momento?
Bueno, realmente todavía está por estudiar el espíritu diabólico y maquiavélico de esa mente nefasta que tuvimos nosotros en el Caribe, que quiso imitar a Stalin, quiso imitar a Hitler, hasta en frases y todo lo demás, y él se quiso sentir capaz de despojar al pueblo cubano de su esencia, de sus tradiciones, de su fe, y se lo propuso hacer e hizo todo lo que estuvo a su alcance. Lamentablemente, hizo daño, hizo mucho estrago, trajo mucho sufrimiento hasta el día de hoy, pero no consiguió lo que se proponía. La libertad es más fuerte, y el espíritu de la libertad y de la fe del pueblo cubano fue más fuerte que todo el adoctrinamiento y todas las fuerzas que él quiso aplicar para que desapareciera.
Bueno, estamos hablando con el pastor Mario Félix Leonard. Pastor, tengo que preguntarle, ¿usted ya es doctor en estudios teológicos?
Estoy realizando los estudios junto con mi esposa, ambos, en uno de los tres grandes seminarios de la Convención Bautista del Sur, en este caso, el seminario que se encuentra en Kansas, que se llama el Seminario del Medio Oeste, el Midwestern Baptist Theological Seminary. Y le doy gracias a Dios porque es un sueño que nosotros teníamos de poder continuar adelante, y creo que estaremos toda la vida estudiando, aún cuando logremos sacar este doctorado, porque en Cuba, lamentablemente, se hizo todo lo posible para que nosotros no continuásemos estudios. Y en el año 2013, la señora Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, pues en uno de sus ataques hacia nosotros dos, pues impidió que nosotros fuésemos matrícula de un doctorado que se estaba haciendo en La Habana, en este caso en la sede de la Iglesia de los Pinos Nuevos, por parte de un seminario de Argentina, el Instituto Superior de Estudios Teológicos, donde eran enviados profesores argentinos para darnos el doctorado. Ella supo que estábamos en la matrícula y pues hizo saber que si nosotros éramos matrícula no habría doctorado. Nosotros decidimos salirnos para que otros pudieran graduarse, pero Dios nos ha permitido que lo que lamentablemente no conseguimos en nuestra propia tierra, lo estemos consiguiendo ahora en esta gran nación de los Estados Unidos, y esperamos que Dios nos dé, si acaso, el tiempo de graduarnos, que debe ser muy pronto, para entonces poder revertir en nuestro pueblo cubano todo lo que aprendamos y todo lo que hemos recibido, y que nunca más en Cuba sucedan hechos discriminatorios como este del cual fuimos víctimas nosotros.
Hice esta acotación porque un teólogo es quien enseña las doctrinas de Cristo, o sea, es un hombre que se dedica a estudiar todo lo relacionado con el conocimiento sobre Dios. ¿Me equivoco?
No, así mismo es. De hecho, pues, no hay que ser doctor en teología. Hay seres humanos que incluso en Cuba los tenemos, déjame decirte, que incluso eran prácticamente analfabetos, pero que a pesar de ser prácticamente analfabetos, tú le podías hacer cualquier pregunta sobre la Biblia y te la contestaban. Y no solamente te la contestaban, sino que te la aplicaban al contexto cubano. Hay muchos hombres en Cuba que nunca han tenido acceso a ninguna universidad, a ningún instituto, a ningún seminario, y sin embargo allí en su casa, en su humilde casa, que muchas veces puede ser todavía un bohío, hay una Biblia, y esa Biblia está marcada, está leída por todas partes, está aprendida de memoria, y hay mucha gente así dentro de Cuba, y yo considero que ese es el principal pilar de la libertad y de la nueva Cuba que se acerca.
Sí, porque un teólogo estudia las doctrinas de la fe cristiana, pero indaga en estudios bíblicos, la ética, la filosofía, la sociología.
Exacto, y también la aplicación de esto a la sociedad. Incluso te voy a decir, hay ramas de la teología, y una de las ramas, a mi juicio, más importante, y te confieso que es una de las que más me gusta, es la llamada teología política, que es la teología que entiende que Dios no ha estado divorciado de la historia, sino que Dios ha estado presente en la historia de la humanidad, que Dios irrumpe en la historia. De hecho, eso fue lo que hizo Jesucristo en lo que nosotros celebramos en la Navidad, y de que Dios tiene el proyecto político más importante que se ha traído a la Tierra, que es el llamado Reino de los Cielos. Un proyecto que choca contra los reinos de este mundo, especialmente cuando esos reinos son dictaduras tan oscuras como las que sufre el pueblo cubano. Y por supuesto, aunque es una colisión, es un choque, hay sufrimiento, especialmente aquellos que proclaman ese reino. Sin embargo, la historia demuestra y la Biblia proclama que el reino de los cielos será el que vencerá y prevalecerá y sobrevivirá a todos los reinos de este mundo, especialmente a dictaduras vulgares que van ya de paso, como la que está en Cuba.
Pastor, en Cuba hay católicos, hay protestantes, hay evangélicos, y la pregunta que le quiero hacer en este momento es de la misma manera las violaciones contra las instituciones religiosas en Cuba, de la misma manera para la iglesia católica, para la iglesia protestante, para los evangélicos, que se encuentran legalmente registrados en Cuba, porque vamos a hablar de eso. Los que están ilegales tienen un serio problema.
Sí, yo te diría que contra todos son las violaciones a las libertades religiosas. Pero, por supuesto, hay diferentes modos operando. No es lo mismo, como tú ya bien me dabas a entender en la pregunta, aquellos grupos que ni siquiera se encuentran en un registro legal, o aquellos que han sido excluidos del registro legal, porque hay confesiones de fe en Cuba que fueron proscritas, o sea, que estaban legalmente registradas cuando la dictadura llegó al poder en Cuba. Está el caso famoso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, está el caso de los bautistas verianos, fueron sacados del registro en el año 1976.
O sea, pero, ¿un testigo de Jehová en Cuba es ilegal?
Sí, porque están proscritos. Hasta el día de hoy, ellos no han sido devueltos al registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, del cual fueron quitados en el año 1976. Por lo tanto, hasta el día de hoy puede afirmarse categóricamente que los testigos de Jehová en Cuba se reúnen clandestinamente, aun cuando digamos que ellos se hagan de la vista gorda porque saben que no pueden contra la fe de esas personas. Sin embargo, se reúnen clandestinamente en lugares que no están concebidos como salones del reino, a diferencia de los países libres, donde los testigos de Jehová se encuentran legalmente registrados y pueden poner un cartel, un anuncio delante de su lugar que dice Salón del Reino de los Testigos de Jehová. No te vas a encontrar ni uno solo de esos carteles en Cuba. Ellos están proscritos y podemos afirmar categóricamente que se reúnen clandestinamente, aunque sean uno de los grupos de fe de mayor crecimiento dentro de Cuba. Pero igualmente hay otros grupos que fueron proscritos, igual que ellos, como los bautistas verianos, que sobre todo se encuentran en el oriente de Cuba. Y podríamos decir entonces que, en efecto, no todas las modalidades son iguales dependiendo de cuál sea el grupo de fe. Pero lo que sí podemos afirmar categóricamente también, Carlos, es que no hay un grupo de fe en Cuba que no sea de una u otra manera violentado. Habrá diferentes métodos, diferentes maneras, diferentes modos operandi. No es lo mismo contra la Iglesia Católica que tiene su sede en el Vaticano, que es también un poder político, ¿verdad? Y que tiene una embajada en Cuba, la Nunciatura Apostólica. No es lo mismo lanzarse contra esa mole, así lo digamos, que contra un grupo totalmente proscrito. Sin embargo, lo interesante es que hay represión, lo mismo contra sacerdotes católicos que se atreven a decir la verdad, que contra personas de cualquier confesión de fe en Cuba, aunque sea la más proscrita. Quiere decir que las violaciones a las libertades religiosas son contra todos los grupos de fe en Cuba.
¿Hasta la Iglesia Católica?
Sí, hasta la Iglesia Católica, porque lo demuestra, por ejemplo, que ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, el laico católico Ángel Mesa está siendo juzgado como si fuera un criminal, pero que varios laicos católicos han sido juzgados en los últimos años. Te puedo mencionar, por ejemplo, al prominente laico católico Roberto de Jesús Quiñones Haces de Guantánamo, que fue juzgado por defender como abogado a dos pastores evangélicos. Te puedo mencionar a Eduardo Cardet, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, que también fue llevado a la prisión. Y así te podría mencionar a muchos otros que, aunque son laicos, pues ellos lo han llevado a la prisión. Parece que es un modo operable, ¿no? No se tiran contra sacerdotes, no se tiran contra el obispo, pero contra el obispo y el sacerdote también se tiran, porque el 11 de julio, recordemos que el padre Castor Álvarez de Besa, en Camagüey, salió también junto con el pueblo, con su sotana, y hasta un batazo le dieron en la cabeza. Quiere decir que ellos, hasta la misma Iglesia Católica, con nunciatura apostólica y todo, es también vilipendiada. De hecho, vemos cómo en cualquier país que sea libre, la Iglesia Católica y las demás iglesias tienen sus proyectos educativos, tienen sus colegios, tienen sus escuelas, tienen sus hospitales. Eso en Cuba no es así. Ni siquiera es posible en medios, por ejemplo, no hay un canal de televisión ni siquiera para los católicos, no hay una emisora radial en Cuba ni siquiera para los católicos. Quiere decir que ellos también, incluso la Iglesia Católica, pues sufre sus violaciones a las libertades religiosas y todavía tiene cantidad de propiedades que le fueron confiscadas y no le han sido devueltas.
Exactamente. Pastor, nos quedan pocos minutos y en este final, ¿qué podemos esperar para este próximo año? ¿Qué se puede pronosticar desde ese panorama desolador para muchas denominaciones cristianas?
Bueno, yo te diría que lo que podemos esperar, Carlos Santana, es lo que ellos han estado tratando de impedir o de demorar, que es la libertad de Cuba. Todos estos esfuerzos de ellos en estos mismos juicios que están celebrando en estos días de Navidad con aparatajes militares y policiales, como si estuvieran juzgando a delincuentes y a criminales, son la expresión de que se sienten débiles, de que ese dicho que dice, dime de qué presumen y te diré de qué carecen, es una realidad en ellos. Carecen de tiempo, les queda muy poco tiempo, y lo que están tratando de impedir o de demorar es lo que viene. A pesar de todos los esfuerzos que ellos están haciendo, muy fuertes, que son represión contra el pueblo cubano, es inevitable que llegue lo que el pueblo de Cuba salió a pedir a las calles el 11 de julio, libertad. Y esa libertad, yo estoy convencido que es inevitable, y estoy convencido incluso de que este año 2022 va a ser el año de esa libertad.
Pastor, la fe tiene que permanecer, no puede borrarse. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos, también para ti, para tu familia, para todo el equipo de Rescate Jurídico que está haciendo tarea de ángeles, ayudando a todas esas personas en Cuba, familiares de presos y a presos que ahora mismo están pasando situaciones muy difíciles. Y yo estoy convencido de que Dios está con nosotros y de que se va a cumplir un texto tan bonito como ese que se recita tanto del profeta Isaías, que dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y esa, yo diría que es Cuba en este momento. Y esa oscuridad que ahora pareciera reinar, se va a terminar, porque uno de mis versos favoritos, primera de Juan 2:8, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
Entonces, que el niño Jesús restablezca la libertad de Cuba y que en Navidades todos reciban la bendición de Dios.
Que así sea, Carlos. Bendiciones.
Gracias, Pastor Mario Félix Leonard. Llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. ¡Libertad! ¡Libertad! La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.